Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Señoras, señores, chicos, chicas, muy buenas tardes y gracias un día más por estar ahí. Martes y 13, ese día tan odiado por los supersticiosos, pero aquí no lo somos. Y tras el puente regresamos con las pilas cargadas para contarles lo que pasa en el deporte salmantino. Javi Garrote, muy buenas.
Buenas tardes. Tendremos... Vale. Nos ha puesto ahí jugando una música muy, muy extraña. Tendremos ese reportaje de la mejor afición, la resaca de ayer del partido de las 12 con Victorio Luque. Analizaremos la victoria de Avenida y los pitos del respetable almíster Alberto Miranda. Y no nos olvidaremos del Guijuelo, de todo lo acontecido el fin de semana, y de esa sección de atletismo y running de los martes.
Un saludo del que les habla, de Pablo Acebo, de mi compañero Javi Garrote y de Juan Jesús Lista, el de siempre, el jefe de todo ahí en el control. Hoy tenemos más público por aquí, por el estudio, ya les iremos presentando poco a poco. Pero tú quédate ahí, ¿eh? No te muevas ni un poquito, sube el volumen ahí en tu coche o en tu casa o donde estés y siente el deporte.
¿Tener o no tener? ¿Esa es la cuestión?
Al 5,5% de interés con el préstamo personal consumo de Caja Rural de Salamanca, esa nunca va a ser la cuestión. Podrás hacer realidad tus deseos o cubrir tus necesidades fácil y cómodamente. Ven a vernos y compruébalo. Préstamo personal consumo Caja Rural de Salamanca. Verde, el color del futuro.
Llevo semanas buscando un vuelo para mis vacaciones y nada, oye, que se me van todos de precio.
¿Qué me vas a contar? Yo estoy buscando un hotel para unos días en la playa y nada, que no me convence ninguno.
Y yo que quería un buen crucero para desconectar, visto lo visto, me alquilo una barca.
Disfruta de tus vacaciones con Evoca Travel. Contamos con agentes personales especialistas en diseñar tu viaje a medida. Tómate un respiro y ven a conocernos. Evoca Travel. Teléfono 625-653-873. Encuéntranos en la web, también en Facebook y Twitter. Evoca Travel. Tus sueños viajan con nosotros.
Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
15 horas, 22 minutos. Ayer, en el partido de las 12, la UDS volvió a respirar, al menos unos minutos, ¿no? El aliento que todavía hoy le sigue dando su gente. Nuestro compañero Victorio Duque se vino hasta aquí, hasta Salamanca, para recoger el sentimiento, la nostalgia y el recuerdo de la mejor afición, de nuestra afición.
Mi hija se va de vacaciones y lo primero que lleva la camiseta de la Unión Deportiva de Salamanca, le preguntan, pero ella sigue siendo de la Unión Deportiva de Salamanca. Y entonces, bueno, pues esto es el sentimiento que tenemos por la Unión y que la seguimos queriendo, la echamos mucho de menos.
Volverá.
Ojalá, ojalá, ojalá no te equivoques.
Es que yo no suelo enfadarme con los jugadores. Yo voy a ver fútbol. Yo reconozco, yo fallé un gol en el Calvario, que estaba solo, en el segundo palo, que nada más era empujar el balón y entraba, me botó y me pasó por encima del pie.
Me decía usted que su mujer es viuda.
Sí, no, nada más los sábados y los domingos.
Los equipos de la Unión salían intactos todos. Mi abuela tuvo que lavar a mano, incluso secar en el campo, o sea, tender las camisas en el estadio, dentro, al sol, para que se secaran. Eso era, y el barro y todo eso, hay que quitar la mano. Eso no se podía meter en las máquinas. El equipo tenía que salir limpio y salía. Volverían a hacer y yo creo que me seguiría queriendo a la Unión.
O sea, si a ti ahora mismo te llega una pila de camisetas blancas llenas de barro, ¿qué piensas?
Pienso que se las estoy lavando a la Unión y las dejaría impecables, vamos. Pero impecables, te lo puedo asegurar.
¿Y sueña con el césped y eso?
Sí, muchas veces. Muchas veces.
¿Qué sueños tiene con el césped, por ejemplo?
Pues tengo muchas veces sueños de que a lo mejor pues van a jugar un partido y no he pintado todavía las rayas. Eso mucho, ¿eh? Eso me pasa muchas veces. Digo, pero si ya está el árbitro aquí y van a salir los jugadores a calentar y no hemos pintado las rayas. Y claro, corriendo para coger la máquina para pintar, poner los banderines, bajar las redes y todo. Eso lo tengo muchas veces. Muchas veces. Eso yo creo que no se va a ir porque son muchísimos años los que estuve con todo eso metido y es difícil que se vaya. Además, es que yo también pues me gusta recordar todas esas cosas así. Esos sueños que tengo así, pues a lo mejor, oye, digo, pues mira, me estoy acordando de lo que hice allí. Son cosas bonitas, para mí son cosas bonitas. Cuando se olvida eso, todo es cuando ya se va uno para el otro lado.
Era un partido con el Béjar, cuando jugaba Salamanca en tercera con el Béjar.
y en el Calvario todavía. Y cuando marcó el Salamanca el primer gol, ¡oh! Le salió la Alianza zumbando y nunca más se supo de ella.
Hace dos años falleció mi madre, en el 2013. Y cuando estábamos en el velatorio, dice mi padre, dice, en este año se han ido mis dos amores, mi mujer y la Unión Deportiva Salamanca.
¡A la Unión! ¡A la Unión! ¡A la Unión! ¡Grita Salamanca! ¡A la Unión!
Pues a Emilio, a Enrique, a Paloma, a Alfonso, a Jaime, a sus hijas, gracias por haber transmitido el sentimiento de toda una ciudad, de una afición que dos años después no olvida, pero sí añora. Victorio Duque, compañero, hola.
Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
Oye, la que habéis liado, ¿eh? Tenéis el gallinero revolucionado por aquí.
No, bueno, hemos hecho, yo creo, un acto de justicia. Es decir, yo pienso que un equipo puede desaparecer, pero no puede desaparecer una afición. Es decir, oye, no, es que yo le invitaba a la gente ayer, a los oyentes del partido de las 12, a que hicieran por un momento el ejercicio de ponerse la piel de los aficionados de la Unión Deportiva Salamanca y pensar que el equipo al que ellos van a ver todos los domingos desapareciera. O sea, es que es una situación realmente kafkiana. O sea, yo te lo digo, yo como aficionado al fútbol no lo entendería. Y eso lo está sufriendo la afición de Salamanca, lo han sufrido otras aficiones en España y la verdad que es algo que a mí todavía no me entra en la cabeza.
Victorio, has hablado, has palpado, ¿no?, el sentimiento de la mejor afición, la que ayer fue la mejor afición en el partido de las 12 de nuestra afición. Yo no sé con qué sensaciones, con qué cosas te quedas, te vas.
Mira, yo cuando propuse ir a Salamanca, pues claro, lo típico, ¿no? Dice, pero bueno, si Salamanca no existe. Y yo te decía, no, pero es que no puede ser, o sea, puede haber desaparecido Salamanca, pero la afición no. No puede, y claro, yo me fui sabiendo que iba a encontrar aficionados, y aficionados de verdad, ¿no? Yo me quedo con Enrique, creo que es, ¿no? El señor de 83 años, que me decía que él no se metía nunca con los futbolistas, y se iba a ver partidos de juveniles, de durante toda su vida, y dejaba a su mujer viuda el fin de semana. Eso para mí es un aficionado ejemplar, algo que echamos mucho de menos, porque los chavales jóvenes se fijan en otras cosas de los aficionados, y lo bonito que es ir a ver un partido de infantiles o de juveniles simplemente por el hecho de estar y apoyar. Como decía, él dice, prefiero verlos en in situ a verlos en la tele, ¿no? Pues eso es lo que buscamos. A los aficionados de verdad, nunca voy a olvidar a Paloma, ¿no? Contándome cómo mimaba esas camisetas, tanto de la primera plantilla como de los niños. O sea, eso es que eso es sentimiento puro.
Una de las cosas, Victorio, que más te impactó, y así nos lo hacías saber el pasado jueves cuando estabas con nosotros, y que seguramente hayas trasladado en Madrid, ¿no? Es esta ciudad tan futbolera, sin fútbol, huérfana, pero que se siente el fútbol por la calle.
No, y sobre todo, mira, una de las cosas que yo, o sea, uno hace su geografía infantil, la hace gracias al fútbol. O sea, tú empiezas a saber dónde está cada ciudad porque los domingos viene a tu ciudad un equipo de otra ciudad a jugar contra el equipo de tus amores, ¿no? Y yo de pequeño siempre recordaba el ir a ver de vez en cuando que venía la Unión Deportiva de Salamanca a jugar contra mi equipo. Uno de mis primeros recuerdos es ir a ver un partido del Sevilla contra la Unión Deportiva Salamanca, y venía la Unión Deportiva Salamanca de rojo y azul. Y yo decía, pero bueno, pero si en los cromos me sale blanco y negro, ¿por qué viene de rojo y azul? ¿Qué viene, la selección española? O sea, no lo entendía, ¿no? Pero claro, esas cosas se te van quedando, y forman parte de tu, entre comillas, geografía infantil. Claro, de repente cuando te dicen, no, es que el Salamanca ha desaparecido.
Pues imagínate aquí, ¿no, Vittorio?
Dices, es que me han borrado del mapa algo más que un equipo, ¿no?
Uh-huh. Ayer tirasteis, Vittorio, la chinita, ¿no? De ese partido de las 12 aquí en Salamanca. Y no nos olvidamos aquí, ¿eh? Porque os queremos ver.
Bueno, eso no depende de nosotros, ¿no? Depende de las altas esferas, ¿no? Pero nosotros con muchas ganas de ir allí y de compartir con vosotros, ¿no? Mira, Salamanca tiene una afición maravillosa. Sin esa afición, ese equipo no habría estado 90 años. Allí lo comprobamos, o sea, esos aficionados que se iban a ver los partidos con 7 grados bajo cero, que se iban con manta, que ese jardinero para el que no había vacaciones, porque tenía que tener el césped en perfecto estado. Es que con el amor que le ponéis vosotros a las cosas, tenéis que tener un equipo en primera por lo menos.
Dios te oiga, amigo. Vittorio Duque, es tu casa, la del partido de las 12, por supuesto, y cuando queráis, aquí estamos. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, sin los cuales no hubiera sido posible esto, ¿eh?
Sí, señor, gracias. Y además, además de mí y de Javi Garrote, ¿no?, que ayer se refería, también hay un charrito, aunque ya no sé si lo es tanto, ahora ya es más vasco, yo creo, que de García Hernández, que también anda por aquí, que yo creo que también tiene algo que decir. Egunón, amigo.
¿Cómo que Egunón? Sí, esa racha al león. Son las 3:30 de la tarde.
Ah, vale.
Pero vamos, si te permites el lujo de dudar si soy charrito, es para hacerte mirar si somos amigos. Vamos, pero esa duda, ¿de dónde sale ahora?
Hombre, porque ya llevas un tiempo por allí.
Ahora igual, pero la raíz es la raíz y la casa es la casa y tu equipo es la Unión Deportiva Salamanca. Esté o no esté, o exista o no exista.
Y como es tu equipo, la Unión, claro. Lo de ayer, ¿eh?
Pues lo de ayer es algo que te hace otra vez recordar, ¿eh? Y me acordaba mucho de otro que tengo aquí a mi derecha, que lo presentarás ahora, porque es con él con el que he tenido la suerte de conocer a la Unión Deportiva Salamanca. Pero claro, joder, cuando escuchas hablar a Alfonso, ¿no?, que era entrar por aquella puerta número 6 de las ambulancias cada tarde en el El Mántico, decir, ¿qué? ¿Cómo se hace espezo hoy? Está hablando, está duro, joder, la deja un poco largo. Mira qué poco se ve la línea del área hoy desde arriba, desde la cabina. Alfonso, esta semana no sé qué. Anda, que las pistas, ¿cómo está esta semana? Vaya conejos que tienen las pistas. Esa era la conversación de cada tarde al entrar en El Mántico. Escuchas eso. Escuchas hablar a Enrique Cuadrado. ¿Cuántas veces ha estado sentado Enrique Cuadrado en el asiento de Javi Garrote?
Unas pocas.
Hablando de la Unión Deportiva Salamanca, pero ya no sentado ahí, sino lo que decía Vittorio Duque, lo que decía él, sentado en cada campo, y no solo en las pistas del Mántico, en los campos del Ergar, en los campos de la Federación, Navidad, viendo infantiles, viendo juveniles. Hablaba Paloma, que veía las camisetas cuando ibas a algún entrenamiento, allí tendidas todas al lado del Tori, de lado a lado, y luego que los padres se quejen porque la ropa del niño, coño, que se lo está lavando una señora que ayer se lo contaba. Pues hombre, al reconocer y al escuchar todo eso ayer,
pues
se pone la piel de gallina todavía.
Sigue siendo charro, sí, por lo que veo, sí.
Habla Álvaro Rubio, que no lo has dicho, es conocido, pero habrá gente que a lo mejor, oye, no sabía,
se ha aprendido.
Hayas estado bien, Javier Garrote.
No, pero a este no lo presentes.
Y a este no lo presentamos porque solo con la voz dice mucho. Y para anécdotas y para sentimientos, y después de volver a escuchar Salamanca en la radio de Programa Nacional, ¿y tú, amigo, cómo te sentiste escuchando esto?
Emocionado.
¿Pero este quién es?
Emocionado una vez más. Pero es normal. Esa sensación la tuve yo, como la tuvieron seguramente muchos de esos aficionados, seguidores de la Unión Deportiva Salamanca durante mucho tiempo, o menos tiempo, en función de la edad que cada uno haya tenido, la posibilidad que ha tenido de seguir a la Unión Deportiva Salamanca. Fue un motivo más, pues, para que a uno casi se le saltasen las lágrimas, se le pusiese el vello de punta. Son recordatorios que uno ha vivido en algunos casos, de manera personal, in situ, y que los entiende perfectamente, y entiende las emociones de esas personas, de esos hombres que han estado trabajando durante mucho tiempo por mejorar, en este caso, en el caso de Alfonso, por ejemplo, las instalaciones, el campo en concreto, bueno, las instalaciones en conjunto, porque él cuidaba de las instalaciones en general, pero del campo, del estadio romántico, del césped en particular.
No os imagináis lo hinchado que tenemos el pecho. Hoy aquí el señor Javi Garrote y yo. Son las 15 horas y 34 minutos, vamos a cambiar al balón grande y vamos a hablar de baloncesto.
Moda en el calzar, comodidad en el andar. Silmos, en la calle Toro 83. Estilo, Silmos. Variedad, Silmos. Diseños, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En la calle Toro 83.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
...15 horas, 34 minutos... sintonía de baloncesto, sintonía de Perfumerías Avenida, en la cadena COPE. Y como ya saben, El pasado sábado, Perfumerías Avenida lograba su tercer triunfo liguero. Las azulonas derrotaban al Spar Gran Canaria por 72-60. De nuevo fue un mal partido de las salmantinas en el primer tiempo. Otra vez volvieron a ceder el primer cuarto, como les ha sucedido en todos los choques ligueros hasta el momento. Fue en el tercer periodo cuando las salmantinas abrieron hueco con una sensacional Guiden, que no había jugado en los dos primeros cuartos, y encauzaron el triunfo. Ahora bien, lo más destacable y llamativo, la noticia, fue la sonora pitada de un buen sector de Pittsburgh al técnico charro Alberto Miranda. Repaso rápido a la jornada.
Además de la victoria de Avenida en esta cuarta jornada, vencieron Guernica en la SEU, Prometa Conquero, Crefa, Azcoitia, Azpeitia, Guipúzcoa, Manfilter, Ferrol, Benvibre y Girona, Zamarat.
En la clasificación, Javi, ¿cómo queda?
Girona líder por diferencia global de puntos, empatado con Perfumerías Avenida. Además, Guernica y Ferrol aguantan el tirón de los dos máximos favoritos.
El próximo duelo de las charras en Liga será el domingo en el Príncipe Felipe de Zaragoza ante Manfilter, el Manfilter de un viejo conocido, de Víctor La Peña, a partir de las 6 de la tarde. Borja Barredo, hola.
Muy buenas tardes.
Vamos con el tiempo de opinión, Juan Pomeso, y vamos.
¿Qué tal, Carlos? Te veo muy bien. Vaya cambio.
Ya ves, dieta nueva, vida nueva.
¿Ah, sí? Yo por más que lo intento es ponerme y como de manera monótona. Paso hambre y lo termino dejando. ¿Tú cómo lo has conseguido?
En Clínica Blanco. Ellos me han dado la solución. Te elaboran menús personalizados, la alimentación es muy variada y con nuevas ideas. Y lo más importante, te enseñan a comer de manera adecuada. Ponerme a dieta nunca resultó tan fácil.
Pues viendo tus resultados, mañana llamo para informarme.
Clínica Blanco, tus especialistas en nutrición en Salamanca. Conoce nuestros servicios en la web clinicablancodietetica.com o llamando al 923-282-010. Primera consulta gratuita.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Borja, buenas, otra vez.
Muy buenas.
Bueno, vamos a hablar lo primero del partido, ¿no? Vamos paso por paso, con una Avenida que el otro día ganaba, sí, pero ganaba con reparos, ¿no? A un Gran Canaria que para mí fue de los Gran Canarios más flojos de los últimos años.
Sí, en cuanto a la configuración de la plantilla que tiene este año el Gran Canaria, pues sí, la verdad es que el equipo no tiene nada que ver con los de estas últimas temporadas, quizás porque tiene más gente joven, entonces es un proceso, una evolución durante un par de años, yo creo. Sí, es verdad que cuando te pones a mirar la plantilla y veías el físico de algunas jugadoras que formaban parte del quinteto, pues hombre, decías, vaya equipito tiene este año el pobre...
Potentes, ¿no?
Claro, claro, hay que decirlo, con una gran envergadura. El problema es que, bueno, como se planteó, hubo dos partidos el primer tiempo, ese acierto en los lanzamientos de tres, ya nos pusimos todos nerviosos, digo, ay madre, que tenemos otro partido complejo en el que hay que ir a remolque, en el que volvemos a perder el primer cuarto, pues bueno, hasta el descanso tuvimos muchos nervios por parte de todos, hay que reconocer que tanto Alberto estuvo nervioso, tanto las jugadoras estuvieron nerviosas, la afición creo que quizás ha pitado demasiado pronto, entiendo que es respetable lo que opinen, pero bueno, quizás con ese tema que habéis comentado antes, pues a lo mejor había que haber esperado un poquito.
Ahora vamos con eso. Antes, Capi, hola.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes a todos.
¿Cómo lo has visto tú?
Pues bien, como decía Borja, la primera parte otra vez mala. La verdad es que me estoy empezando a preocupar, nos estamos empezando a preocupar todos con esas primeras partes regulares, por decirlo de alguna manera, de Avenida, ¿no? Volvió a salir sin chispa, volvió a salir defensivamente muy blandita. Es cierto que no tenía en su cinco inicial a Vanessa Guiden, que yo creo que le da un toque de garra y de contagio al resto de sus compañeras muy grande, pero gracias a que Gabriela Marginian estuvo excelente, no nos fuimos al segundo cuarto, al descanso, perdiendo de algún punto, ¿no? Canarias tenía siete jugadoras, tenía, como habéis dicho, dos jugadoras de, bueno, pues un poco pasadas de peso, un poco fuera de forma todavía para el nivel de temporada que estamos, y dos chicas de 16 años. Al final, bueno, creo que en la segunda parte ajustamos mejor atrás, defendimos mucho mejor, se reboteó mucho mejor, se pudo correr. Creo que empieza a haber brotes verdes, la propia Marginian, que lo hizo muy bien, adelante y atrás siempre bien, pero además el otro día tuvo acierto en la línea exterior. Una buena Leo Rodríguez también, que estuvo muy bien, muy acertada en los pocos minutos que jugó y tomando buenas decisiones. Y sobre todo, Vanessa Guiden, que es muy importante en este equipo y se está viendo, ¿no? En el debe, pues lo de siempre. Creo que salimos muy desconcentrados. Creo que a las jugadoras les están atenazando los nervios muchísimo. Les va a venir fenomenal. No sé cómo lo veréis, les va a venir fenomenal jugar fuera de casa el primer partido de Euroliga, porque después de, efectivamente, como decía Borja, el recibimiento rendimiento que tuvo al descanso el equipo y especialmente el entrenador, pues a lo mejor les viene fenomenal jugar con un público hostil, aunque no sea el nuestro.
Yo me quedo con algo muy muy importante de todo esto, y es muy pronto la competición, pero hace 15 días hablabais con Jorge Recio, uh-huh, y decía que tenía la sensación de que igual se había vendido más de lo que había. Y lo decía el propio presidente y cogía las culpas, y decía que este no es el equipo que ganaba la Euroliga, que en aquel equipo había tres top Europa, como eran Erika de Sousa, Sancho Littell, Alba Torrens, Belinda Snell, ya te digo cuatro, y una Silvia Domínguez, que es el año que pega el pelotazo y se va a jugar a Rusia. ¿El aval de las jugadoras de este año cuál es? El sí, que dices, Álvaro, en la presentación, que son auténticas figuras, pero que realmente, deportivamente, igual no es lo que se piensa que hay en Perfumerías Avenida, y no va a haber esa sobrada. Digo esto con las palabras de Jorge Recio, nada más.
Pero suficiente para barrer en España.
Eso es lo que yo quería.
O no.
¿Estáis hablando o no de Euroliga o de Liga Española?
Hablo de ambas cosas, Capi, porque quiere decir que si barres en Liga Española, haces algo en Euroliga. No quiere decir que barras en Euroliga también.
No, yo vamos a ver, yo creo sinceramente que la plantilla obviamente no tiene ningún tipo de color con la plantilla con la que estaba recitando de la Euroliga.
Aquella no barría en Liga, solo un año. Y fueron tres las mismas jugadoras.
No, porque había un Roscasares.
Ah, bueno.
Es que este año no tenemos un Roscasares. A lo mejor tú, cuando dices que tienes una plantilla buena o mala, la tienes que comparar con lo que te rodea.
Eso es.
Y es lo que tienes. Los años en los que estaba Roscasares, en los que había equipos muy duros de media alta para arriba, entonces esa comparación es buena, pero es que este año...
Que nadie se echó las manos a la cabeza si en Euroliga no pasan de grupo, ¿no?
No, claro, pero es que no vamos a ver. No
es que Euroliga no tiene nada que ver.
No podemos comparar competiciones. La Liga es la Liga y la Euroliga es la Euroliga. Euroliga es grupo dificilísimo y probablemente por plantilla estemos, si no por presupuesto, probablemente el último equipo del grupo, y por plantilla y confección de plantilla, el último o el penúltimo, yo creo que con Kosice o el equipo francés. Ahora bien, en Liga...
Pero Capi, espera un segundo, el año pasado se decía lo mismo, y estuvimos a un partido, o estuvimos a un cuarto de meterte en la Final Four y de ganar al campeón. Si no se lesiona
Murphy, ojo.
Y hemos ganado en campos, y hemos ganado en casa a equipos con un presupuesto muchísimo mayor, y que eso está en el debe de Alberto y de toda la plantilla, ¿de acuerdo? Entonces, yo pienso que hay que seguir teniendo paciencia. Y sigo diciendo que falta una jugadora muy, muy importante. Cada vez están viendo cosas, como dice Capi, brotes verdes en ataque. El problema es la defensa, pero es que yo siempre digo que tú la defensa, si trabajas, llegará en diciembre, en enero, en febrero, resultados y un estilo. El problema sería que no tuviéramos quien anotara. O sea, el otro día se puso las cosas mal, no hemos jugado a nada porque estamos al pero segundo pase, me la tiro. Claro, es a lo que voy. Entonces, el año pasado no teníamos eso, ¿eh?
Yo en Liga, chicos, veo tal superioridad que jugando un partido de 4 o 5 sobre 10...
Yo también
hemos,
la veo.
Hemos ganado estamos a Gran Canaria, hemos peleado con Conquero, bueno, aunque nos ha ganado bien, hemos peleado con Girona jugando a un 40 o un 50% del nivel real que tiene esta plantilla.
Muy de acuerdo.
Vamos, yo no sé, yo creo que sinceramente en Liga no habría que rasgarse las vestiduras con esto. La plantilla es muy superior al resto. En Euroliga estamos de acuerdo, el grupo es mucho más difícil, y creo que mucho más difícil que el año pasado, ¿eh? Ahí tenéis que tener en cuenta que hay dos turcos, que hay un ruso como es Dinamo de Kursk, que tiene mucho dinero y que el viaje es muy largo. El otro día, no sé si visteis la comparativa de un periódico local, de la Gaceta, que había que hacer muchos kilómetros en diciembre. Eso pesa mucho.
Pero ellas también, Capi.
Sí.
Ellas también todas las veces. Tú una y ellas todas las semanas.
Sí.
Es que eso no vale.
Sí, pero son plantillas.
Que mucho dinero tenía Ross y le ganas la Copa con Marta Fernández con un equipo de nada.
No, defendías. Bueno, pero es distinto. Vamos a ver, son competiciones de KO a un partido. Yo
pero si es que Avenida, yo creo, Capi, que se lo tiene que jugar así, a ganar en Visburg. Si ganando en Visburg, con un ambiente como el que va a haber en Visburg, que no va a haber ninguno en Europa, y lo sabemos todos, ni los turcos, ni los rusos, ni nadie, si Avenida gana a los de casa, y todos sabemos que en casa se le ganó al Sparta en la segunda prórroga con un triple de Michelle Snow, que se mete por primera vez en la Final Four, se le gana a Ekaterimburgo de Diana Taurasi, se le gana al equipo donde estaba el año pasado de Wanna Bonner. Creo que Avenida tiene que jugar a una competición de KO la Euroliga en su casa, no lo sé.
Lo que pasa es que yo creo que estáis mezclando, jugando o hablando tanto de la Euroliga como de la competición doméstica.
De la plantilla,
son dos competiciones diferentes, con una plantilla que es la que es, pero a mí me parece que tendría que ser altamente competitiva y ganar en casa, sin mayores dificultades, y fuera, pues con esas dificultades de las que hablaba, me parece, Carapi, que decía, bueno, esas son palabras mayores, y ahí a lo mejor iríamos al cabo que tú hablabas, Álvaro, donde dices, bueno, ahí el equipo se crece ante la adversidad, sabiendo a priori que quizás sean inferiores, y con ese plus que le dan de motivación, de decir, vamos a intentar demostrar que podemos, con una afición que les va a respaldar de una manera incondicional, como siempre. Yo creo que ahí eso está por ver. Habrá que empezar a ver que ruede, aunque a priori ya se sabe cuál es el nivel de unas plantillas y de otras, ¿no? Pero yo, sin ir a eso, porque todavía no he empezado, ciñéndonos a lo de aquí, a mí es que me parece que sí, que serán muy superiores, pero coño, yo está por ver, no en la victoria, que el otro día se cosechó, pero me ganar de la forma que se llama, claro. Cuando un equipo, el Canario, inferior al de otras temporadas, con bajas importantes, que tiene que reciclar a jugadores para que jueguen de base porque las bases no están, que tiene que tirar de dos niñas, es decir, de dos niñas. El equipo salmantino empieza a ser superior a partir del tercer cuarto, cuando las otras ya están asfixiadas, no tienen recambios. Entonces es cuando el equipo salmantino es superior. Y hasta entonces, ¿qué ha pasado? Yo creo que antes, desde el primer momento, no vale decir, es que ¿por qué empezamos tan mal los partidos? Oiga, que usted tiene que empezar a tope desde el primer momento.
A matar.
Yo sé que no los 40 minutos, ni en esto, ni en cualquier disciplina deportiva, si vamos al fútbol 90 minutos, de principio a fin, los equipos, le sale un partido fantástico. Pero coño, con estos baches que tiene el conjunto charro, yo es que iría más allá. Es decir, o la plantilla no es tan buena, que yo creo que sí, pero tampoco me considero un experto como para hacer esa valoración. O que el entrenador no está acertado, que a lo mejor es que le va grande este equipo, o que tampoco tiene ayudantes lo suficientemente cualificados, a lo mejor, para que en un momento determinado él no se ponga nervioso y tenga en quién apoyarse y quien le sepa dar consejos y dar la tranquilidad y ver el partido desde otro ángulo con este prima.
Y no lo y tiene, mí, Tony.
Con el debido respeto, Juan García puede ser un chaval fantástico, pero me parece que también esto le va grande.
¿Y el respaldo de la plantilla lo tiene? Pregunto, yo es una pregunta que hago desde fuera.
Quiero pensar que sí, porque coño, si acabamos de empezar y vale, ya tenemos problemas como el año pasado.
Pues escucha esta.
Vamos al quite de la cuestión. Esos pitos del respetable Alberto Miranda fueron cuando cambió a Chris Pedrals en el segundo cuarto, llevaba jugado un minuto y medio la base, cuando se marcha a vestuarios en el descanso y cuando vuelve para afrontar la segunda mitad del partido. Decía esto Alberto sobre los pitos.
No es una sensación agradable y esto es así. Yo... pues llevo este club en el corazón, he vivido en este pabellón tanto como entrenador, como público, como aficionado, como entrenador de base, como muchas cosas y bueno, pues no es agradable saber que tu gente pues te pone por detrás de cualquiera prácticamente.
Y esa cualquiera para Alberto Miranda es una Chris Pedrals que lleva dos meses aquí, ¿no? Y que después de ese cambio se ponía a llorar, bueno, una situación conflictiva ahí en el banquillo. Pero claro, nosotros aquí en COPE, que somos curiosos, siempre lo hemos sido, hemos querido también pulsar en la zona noble de Perfumerías Avenida, Javi.
No estaba el gerente, solo estaba el presidente y acudíamos a él. Jorge Recio opinaba sobre los pitos al míster.
Siempre, pues, está claro, ¿no? Es un entrenador que tenemos, habrá que hablar con él para que nos explique el lance, porque desde luego yo desde ahí ni creo que ninguno sepamos qué realmente ha pasado.
Hablaba de ese siempre, Jorge Recio, ese siempre es que siempre están con el entrenador, o eso dicen. ¿Decía Jorge Recio también que el entrenador debería explicar esos pitos? Pues explícalos.
Mi intención en este cambio ha sido simplemente proteger a la jugadora. Ha entrado en la pista con las ideas muy poco claras, sin capacidad de mando sobre el equipo, y yo he tenido la sensación de que estaba muy bloqueada. Y bueno, dejarla en la pista en esa situación yo creo que es bastante peor que tenerla en la pista.
Álvaro.
Yo quiero hacer una pregunta a un entrenador. Uno, y lo digo públicamente, me parece un gesto, y no sé si es la palabra, de niña mimada, lo de llorar en el banquillo. Usted es una profesional de esto, está cobrando dinero, y si usted tiene que jugar, juega. Y si el entrenador dice que no tiene que jugar, no juega. Que tiene mucha rabia, pues se la guarda para el vestuario y para su casa.
No, yo también estoy de acuerdo, y si no, que le pido las explicaciones al entrenador. Usted es profesional, y esto le ha sacado poco mucho, se habrá acertado o equivocado el entrenador. Pero no puede pasarse el resto del partido llorando como una niña mimada.
Es que es una forma
mimada,
es una forma de echar encima al entrenador, que lo que dice Alberto, han eso puesto por encima a cualquiera. Y ahora te hago la pregunta a ti. ¿El cambio deportivamente está justificado?
Sí, lo que pasa que...
No hay, no hay más en la declaración de Alberto. Es que no quería que respondiese
otra cosa.
Espera, es que Alberto no tiene que justificarse por nada más.
Deja la Borja explicar.
No, yo digo que sí, que efectivamente, al final el entrenador es el que manda, es el que toma la decisión y hay que respetarlo, para bien o para mal. Ha ocurrido muchas veces en baloncesto de élite que hay jugadores que te montan el Cristo, hay muchas maneras de montarlo. Para mí llorar en público ante 2.000 espectadores es provocar. Aunque ella no lo haya querido hacer adrede, que a lo mejor por su ignorancia o por su desconocimiento o profesionalidad no lo sabía. Pero lo has dicho tú antes, si tú cobras esto ya ha cambiado. Yo, si lo hubiera sentado, mejor lo hubiera dicho, bienvenido a la Liga Femenina, esto es lo que hay.
Si fuera habido una jugadora canterana, no hubiera habido ningún problema. Y sí es verdad que a lo mejor había que reprochar a Alberto. Bueno, Alberto tiene un poquito de delicadeza, sí, con una, claro, jugadora, sí, que tal. Pero cuando es una profesional como tal, cuando la vendemos como que es una jugadora de futuro, hay que demostrarlo. Y una cosa, y es un detalle que lo quiero decir. No me ha gustado la contesta, lo que os comentó Jorge Recio.
Es que
y,
le ha puesto en el piquete a Alberto Miranda. Ahora, claro, tienes que explicar, claro, una decisión que has tomado deportivamente a una jugadora que es profesional.
Pero es que no hay que explicarlo, es que eso se cierra en un vestuario, no hay, pero, que andar explicando.
Las decisiones individuales las toma el entrenador por el bien común. A ver si estamos de acuerdo en que no pensamos ninguno que Alberto va a tomar decisiones para cargarse a la jugadora o perder el partido.
Estoy diciendo eso, Capi, que lo que digo que al final que la jugadora llore y que el presidente diga eso le está poniendo un brete al entrenador que ha tomado una decisión por el bien del equipo.
Hombre, por supuesto, claro, pero, es lo que pero no hay, hay dos cosas que estamos de acuerdo. Una, lo que acabáis de decir. Cris Pedrals es una profesional, cobra mucho, poco o algo de dinero cobre por jugar a esto, lo que cobre, pero en el momento en el que la cambian, como si son 10 segundos. Hay jugadoras en ligas de élite que salen 2 segundos para defender, 2 segundos para unas jugadas concretas. Eso lo tiene que aceptar, y si no, yo creo que lleva ya unos años en baloncesto de élite en liga femenina para haberlo entendido. Punto 2. A mí personalmente lo que más rabia me da, y aquí me pongo corporativista y no es defensor de Alberto ni nada, es defensor de todos los entrenadores, es que tu presidente te ponga a los pies de los caballos. Yo lo siento mucho.
El presidente quiere lo mejor, como seguramente lo quiere Alberto Miranda y como lo quiere Carlos Méndez y como lo queremos todos los que amamos o defendemos el baloncesto y nuestro equipo más representativo. Pero quiere resultados. A fin de cuentas, él como empresario, entiende como empresario, quiere resultados. Pero resultados no solamente desde el punto de vista numérico en cuanto a que gane o pierda, ganar, sino que dé espectáculo. Y no es precisamente lo que está haciendo el equipo sabatino, lo poco que se lleva de competición.
Claro,
y eso es lo que lamenta. Yo voy un poco más allá. Y digo, ¿este es el entrenador que realmente quería Perfumerías Avenida? Porque a lo mejor no es este el entrenador que quería, dice, bueno, como es de aquí, cobra poco, vamos a apostar con
él. Yo estoy en esa, Tony.
En principio, pero a lo mejor no es ese entrenador.
Pero que en el momento que lo has decidido...
No, y de momento lo que se tiene que hacer es apostar por él.
Que no lo hubieran renovado.
Claro, como decía antes Borges, bueno, vamos a tener un poco
años,
de confianza
años, sí,
y de tranquilidad. Bueno, vamos a dejar un margen y tal. Yo no sé si cuando no hay un parón de selección por
momento. En noviembre.
Sí. Vamos a ver los resultados que se vayan dando, ojo, o cómo se va manejando el equipo independientemente de resultados, y vamos a ver si Alberto Miranda sigue o no sigue. Porque a lo mejor, insisto, no era este el entrenador y se ha hecho porque es un hombre de la casa, porque es barato y tal. Pero vamos, si es barato y es de la casa, pues yo apostaría a lo mejor por otro. Que no digo que sea mejor ni peor, pero yo, por ejemplo, a mi entrenador Salvantino, si se quiere que sea de aquí,
el favorito,
Rich Iglesias, sin ninguna duda, lo digo aquí y no me mojo, yo creo que es.
Y sin tener nada en contra de Alberto. Pero...
No, que yo a Alberto lo quiero mucho, yo lo quiero, no hay ningún problema, pero por carácter, por conocimiento y por personalidad, Rich Iglesias. Y me aventuro a
decir al segundo.
Más, al segundo.
Venga.
Digo, Borja Barredo.
Bueno,
pues yo,
vaya,
pues,
Borja
se ha puesto rojo, nervioso,
rojo,
¿sí?,
como un tomate.
Se ha puesto nervioso.
Es que tiene un hijo ahora, Tony.
No puedo, Tony.
Es que no puede ahora compaginar. Bueno, a
que
ver,
no llegue
es
la
que no, parar un segundo porque necesitaríamos una hora más y no la tenemos. Vale, y entonces vale, tenemos que seguir. Borja, un placer como siempre.
Muchísimas gracias.
Capi, gracias.
Un abrazo.
Y vosotros dos, seguir por aquí.
Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
Beloved friends, I'm actually only here to give you a change of accents.
¿Necesitas aprender inglés? Empieza ya con intensivos de 3 a 10 horas semanales. One Way. Somos centro examinador de Trinity y preparado del First to Advance. También solo conversación, profesores nativos. Hablarás inglés como si estuvieras en Londres. No te quedes sin plaza. Llama ya 923-123-111 o entra en la web oneway-idiomas.com. One Way, en Cabeza de Vaca 8, frente al Corte Inglés.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos a hablar de atletismo, Javi, de las carreras de este fin de semana.
Efectivamente, una sección que nos traen nuestros queridos amigos de Clínica de Podología Basas.
Clínica de Podología Basas, solo en calle San Mateo 3 Segundo. Somos especialistas en podología deportiva y cirugía del pie. Bernardino, Antonio y Mari Carmen Basas forman un equipo de profesionales comprometido con usted para tratar sus pies buscando siempre la mejor solución y el mejor tratamiento para eliminar su problema o dolencia. Clínica de Podología Basas apoya el deporte y colabora desde hace años con la Federación Española de Atletismo. Clínica de Podología Basas, únicamente en calle San Mateo 3 Segundo, teléfono 923-2654-56.
Y vamos a hablar, Javi, como decíamos, de esas carreras del fin de semana, y empezamos por la carrera popular de Barrueco Pardo.
Efectivamente, la de San Felipe 2015. 100 atletas de la categoría de promoción andarines y absoluta disfrutaron de una matinal de atletismo popular. Los ganadores en la categoría absoluta fueron Ricardo Adrado Sánchez en hombres e Isabel Almaraz Mulas en mujeres.
Esta prueba ha sido la 65 y penúltima de las que se celebran esta temporada, incluidas y puntuables para el segundo circuito provincial de carreras populares Diputación de Salamanca. Antes de nada, Javi, este fin de semana vienen más cosas.
Efectivamente, la 32ª media maratón Diputación de Salamanca, prueba que cierra el calendario, la prueba estrella sin lugar a duda de la Diputación. Y tenemos un protagonista al otro lado del teléfono.
Hombre, ya que hablas de la Diputación, pues vamos a hablar con el diputado de Deportes, Jesús María Ortiz. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal fue la prueba de su pueblo el domingo?
Bueno, pues la prueba nos falló un poquito el tiempo, ya que nos llovió, pues bueno, no hizo que un centenar de atletas y deportistas de nuestra provincia y de otros puntos se acercaran a Barrueco Pardo, igualmente que este grupo de andarines, y dimos la salida en torno a 100 personas que participaron y que pudieron conocer el pueblo, hacer deporte, hacer un poco de turismo y, como no, después una comida para todos ellos.
Jesús Mari, me decían a mí que lo mejor de la prueba fue el speaker.
Bueno, ¿qué vamos a decir? Algo, alguien tiene que tocar, y yo ya estoy acostumbrado a que alguien le toca, y en Barrueco Pardo pues me toca a mí.
La megafonía estuvo bien, esos,
diputado.
En las fiestas del pueblo, hablar un poco y animar, claro, un poco a la prueba.
Decía yo que la megafonía estuvo bien, diputado.
No nos quejamos.
No, se podrán quejar otros, pero tú, ¿cómo te vas a quejar si tú fuiste el protagonista?
Y este domingo, Jesús Marí, la media maratón, vuestra prueba estrella.
Sí, ya está todo preparado, como tú bien has dicho, es la prueba última del circuito, de este segundo circuito provincial de carreras populares que tenemos previsto, que acaba siempre con esta 32 media maratón Diputación de Salamanca, que este año cambia otra vez de recorrido, saliendo de Babilafuente y termina en Santa Marta. Como muy bien has dicho, es el día 18 de octubre, a las 10:15 damos la salida a esas 1.200 inscritos que de forma rápida se completó el 100% de los dorsales que teníamos previsto, y esperamos que sea una prueba más rápida, más ligero, ya que el nuevo trazado que sale de la Plaza Mayor de Babilafuente y que luego pasa por una serie de municipios, como muy bien sabéis, para terminar en Santa Marta, pues sea otro evento que esperamos pues que sea bonito y rápido y que tenga pues una buena vistosidad en el próximo domingo.
Jesús, gracias. Jesús, que gracias.
Sí.
Te están diciendo que gracias, Jesús, que a ver si te vienes un día un cara a cara, que tenemos que querer tener un cara a cara contigo, pero no hace falta que te vengas con la megafonía, que la ponemos nosotros, ¿te parece?
Me parece fantástico, y que sepáis que ahí estoy para lo que
venga,
haga falta, y por supuesto para promover el deporte en nuestra provincia.
Muchas gracias.
Nos gusta. Javi, vamos a... Bueno, Javi y compañía, cerramos la sección, ¿no? Con ese consejito de Basas.
Todas las semanas teníamos un consejo. Nuestro podólogo, vamos a escucharlo.
Dale.
A todos aquellos que están iniciando en el running, en el trekking, en todo lo que significa correr, trotar, que antes de meterse en un deporte para el cual es posible que a lo mejor no estén preparados o no estén debidamente entrenados, pues que se realicen un estudio biomecánico de la pisada, por la cual se le podrá detectar alguna posible anomalía y así evitar una consecuencia de una lesión, Y ante, por ejemplo, comprarse unas zapatillas, unas deportivas, que ante la duda siempre compren una deportiva neutra antes que una deportiva para pronadores o para supinadores. Eso realmente, el que lo tiene que decidir realmente si es patológico o no es patológico, sería el podólogo en este caso.
¿Has tomado nota?
Sí, sí, sí. No, es como Álvaro.
Ese es tu problema. No, es pronador y vas con zapatillas de supinador.
Neutro,
ese es tu problema.
Como este, que no es ni carne ni pescado.
No tenéis ni idea, macho. Voy a ver los martes si escucháis aquí. Por favor, Javi Garrote, cuéntanos.
Selección de atletismo cada martes en COPE Salamanca con Clínica de Podología Basas.
Clínica de Podología Basas, solo en calle San Mateo 3 Segundo. Somos especialistas en podología deportiva y cirugía del pie. Bernardino, Antonio y Mari Carmen Basas forman un equipo de profesionales comprometido con usted para tratar sus pies buscando siempre la mejor solución y el mejor tratamiento para eliminar su problema o dolencia. Clínica de Podología Basas apoya el deporte y colabora desde hace años con la Federación Española de Atletismo. Clínica de Podología Basas, únicamente en calle San Mateo 3 Segundo, teléfono 923-26-54-56.
Alvarito,
un beso a todos, gracias.
Nos encanta
un beso
tenerte por aquí. Tony, bueno,
no, mañana volvemos, pero condiciones que nos invitéis a comer, bueno, gastáis un clavel.
Claro. Oye, ¿qué tienes mañana?
Un mazazo, ¿no?
Mañana cara a cara.
¿Con quién?
Mazazo.
Un mazazo.
Ah, mazazo, vale. Nosotros nos vamos. Javi, ¿algo más que decir? No, ya veo que no.
No puede.
Gracias, adiós.